Más de 800 delegados participaron en el Congreso Ciudadano que el 29 de noviembre se realizó en Venezuela. Del mismo hablaremos con uno de los organizadores, Gabriel Puerta, dirigente de la organización de la oposición civil venezolana Bandera Roja.
Se realizó en Barcelona el Congreso Oriental, todos los estados del oriente del país, con todos los delegados que habían sido electos en Asamblea de Ciudadanos y los representantes sectoriales, pues sí que representan a organizaciones de masa, gremios, sindicatos, organizaciones estudiantiles, campesinas, etcétera, ¿no? Es decir, que ya estaban previamente electos, y bueno, la gente de los partidos, que pues también son electos, partidos políticos, es decir, lo que nosotros llamamos esa representación gremial. El día sábado se va a realizar en la ciudad de Barquisimeto, este es el estado Lara, el Congreso de Ciudadanos del Occidente del país. Y va a culminarse estos eventos en la ciudad de Caracas. En el primer trimestre del año se va a hacer la reunión nacional, el gran evento nacional que va a congregar delegados, representantes de todo el país. Es decir, la importancia que tiene esto, en primer lugar, liderazgo social, liderazgo de base. La gente tiene ya que asumir pues lo que es la determinación y la ejecución pues de las políticas que lleven a Venezuela a un proceso de reconstrucción del país, es decir, un país devastado, arruinado, hoy en día con una quiebra moral, ética muy grande, con un Estado totalmente ineficiente y despilfarrador. Entonces, bueno, el Congreso va apuntando en la dirección de la reconstrucción del país, con un conjunto de planteamientos desde el punto de vista económico, político, social, que marcan grandes líneas pues para sacar al país adelante, para lograr superar pues esta crisis general que hoy en día vive la sociedad venezolana y darle al país una dirección también política que se corresponda a estas ideas de cambio, que se corresponda a lo que es el sentimiento, la voluntad hoy en día de la mayoría. Es decir, todos conocemos cómo ha sido manipulado estos últimos procesos, todos conocemos cómo el pueblo ha sido estafado en su voluntad de cambio, en su disposición de progresar, de desarrollar el país, de generar mejores condiciones de vida, de trabajo, de ascenso social y de progreso en general. Es decir, ante eso que cumple la sociedad venezolana, es una irrupción de la sociedad.
¿Y cuál es específicamente la contribución que están haciendo los partidos políticos?
Los partidos políticos estamos contribuyendo, participando, facilitando, sobre todo los partidos que estuvimos comprometidos desde un comienzo con eso que se llamó la salida y que representó las grandes movilizaciones que se impulsaron a partir de la convocatoria que se hizo el 23 de enero y que tuvo su primera acción de calles, de masa, de movilización, el día 12 de febrero, que desata una serie de movilizaciones que llegaron a constituir lo que nosotros hemos denominado una rebelión democrática aquí en Venezuela. Una exigencia de cambio, una muestra de indignación, de cansancio, de obstinación y de demostración de la voluntad de un pueblo que quiere cambio. Bueno, la represión, todas las cosas que ocurrieron, no entro en ese balance, no es el caso, pero sí creo que dejaron una gran lección, una gran esperanza y abrieron también un camino. Es la participación popular, es la participación ciudadana, es la participación de la gente en definitiva y la conducción de un movimiento social organizado, es decir, lo que va a garantizar que Venezuela pueda enrumbarse realmente por un camino de reconstrucción nacional, de paz, de entendimiento, de cesar esta siembra de odio y dedicarnos realmente a hacer lo que se debe hacer para que Venezuela pueda ser ese país de grandeza, el sueño de todos los venezolanos.
El pasado día 19, la mayoría chavista del Congreso aprobó una nueva ley habilitante. ¿Cuál va a ser el impacto de esa legislatura que vuelve a aprobar el oficialismo venezolano?
Bueno, ya vimos lo que han significado las habilitantes aquí en Venezuela. Ya vimos cuál fue la despedida de ese último mandato habilitante que tenía el presidente. Es decir, simplemente lanzó un conjunto de medidas en el final de la ley, en los días antes de finalizar el mandato que tenía para promulgar leyes. Ahí vimos cómo lanza un conjunto de medidas que significan es una carga impositiva, es meter la mano a los bolsillos a la gente, poner a la inmensa mayoría de los venezolanos que no son en nada culpables de la crisis que hoy en día vive Venezuela a que la paguen. Es decir, los que despilfarraron el dinero, los que botaron una inmensa fortuna que ha entrado producto de la renta petrolera, entonces ahora dicen, bueno, los que no se beneficiaron para nada, entonces que paguen la crisis, que costen la crisis, que costen la superación de la crisis. Entonces eso es lo que significa una serie de cargas impositivas que desde luego están hechas con una medida y un sentido político, tratando también de tener una cobertura. Algunas llaman, por ejemplo, impuesto al lujo, pero un impuesto a las bebidas, un impuesto a los cigarrillos, a todas esas cosas en general terminan afectando al colectivo nacional, y todos hemos visto cómo la inflación ha ido tomando cuerpo y hoy en día prácticamente los sueldos no alcanzan para costear ni siquiera la canasta básica de alimentos. Es a donde va lo fundamental del salario de los trabajadores, porque prácticamente allí se consume. Entonces la gente ve cómo se ha ido limitando condiciones de vida, es decir, cómo cada día se ha ido generando mayor pobreza en el país. Eso sin meterse en los servicios públicos, sin meterse en la inseguridad, sin meterse en lo que son las vías carreteras, en todas esas cosas, nosotros vemos un país realmente deteriorado. Simplemente retrocediendo. Y eso es lo que marca la indignación de la gente y es lo que marca que estas leyes habilitantes y lo que hace el partido de gobierno y el polo de gobierno, la alianza esa de gobierno, la gente las mire como algo que no tiene mayor significación, porque lo que va a hacer es que aquí continúen las mismas políticas erróneas que lo que conducen es al país hacia un abismo, y si no conducen a la solución de los problemas. Y si Venezuela no tiene destino con esta dirección política que hoy en día conduce a nuestra patria. Busca de verdad reanimar la fibra de la gente y hacer la fuerza suficiente como para que los cambios se produzcan. Yo lo veo bastante, con bastante confianza, muy alentador, porque me parece que es un camino, en cierto sentido, inédito, pero que va a motivar una inmensa participación de todo el colectivo nacional, de todo, porque la gente se está sacudiendo, se está convenciendo, está entendiendo. La misma gente que ayer apoyó al PSV, vemos cómo le ha vuelto la espalda. Acaban de hacer unas elecciones ellos ahorita y la concurrencia es realmente mínima. Y si quedaron al descubierto, a pesar de toda la propaganda, de toda la movilización, de todo el esfuerzo que hicieron, quedó claro para la gente de que hoy en día ese respaldo, ese fervor que tuvieron en otro tiempo, ya no lo tienen, y no es para menos.
El otro titular que recogemos en la prensa venezolana dice que el 80% de los venezolanos considera que el modelo económico imperante en estos momentos en el país va mal, esto es, que ha fracasado. El tema lo planteamos a un experto, Vicente Brito, economista y presidente de la Asociación de Empresarios Venezolanos.
Si el chavismo considera que el modelo económico va mal, ¿cuál es la realidad de ese modelo económico en Venezuela, don Vicente, usted que es un experto?
Bueno, el modelo económico viene siendo las políticas públicas que se han tomado en materia económica y su impacto en lo social. ¿Qué es lo que la gente no le gusta o no está de acuerdo? En que esta decisión, primero, de afectar propiedades privadas, tomar empresas, de tierra, sustitución del sector privado por el sector público, no dio los resultados anunciados. O sea, se establecía como un mecanismo de sustituir el privado que explotaba, que aumentaba precios, especulaba por lo público, porque se iba a bajar precio, iba a haber más abundancia de productos, y por lo tanto la gente se iba a sentir mucho mejor en los recursos que recibía, porque ellos iban a alcanzarle para adquirir más consumo. Los resultados obtenidos fueron todo lo contrario. Hubo baja producción, las empresas que anteriormente en manos privadas producían un volumen determinado, vieron reducir su capacidad de producción hasta por la mitad o menos, y por otro lado las tierras que fueron adquiridas para producir, sembrar y generar alimentos, sus resultados fueron muy parecidos a los de las empresas. Esto originó una escasez que se ha observado, en que hay mucha dificultad de adquirir los productos normales de consumo cotidiano de la gente, y por otro lado aumentó los precios de una forma tal de que la gente se siente muy afectada y consideran que este modelo económico de sustituir la empresa privada por la empresa pública y de buscar que los medios de producción sean del Estado y no del sector productivo nacional privado, ha generado esta inconveniencia que la gente hoy considera responsable de las políticas económicas, de la situación que ellos en este momento se sienten afectados, que es el aumento de precios o inflación y la escasez o falta de productos para los que consume uno normalmente.
Hay diputados, inclusive como María Corina y otros, que consideran que esta situación pondría en riesgo el patrimonio de la nación, o sea que es una situación grave.
Bueno, la situación económica no tiene incidencia directa en el factor patrimonial nacional, porque en este momento hay una capacidad de producción petrolera, de minera, etcétera, que va a dar sus resultados. Y es por esto que no va a haber una afectación mientras que haya petróleo, mientras que haya la propiedad de Estado en los bienes fundamentales de minerales, de recursos de todo tipo que tenemos en Venezuela. Lo que sí hay una afectación es en la calidad de vida venezolano. En la calidad de vida venezolano, que se siente hoy que ha demejorado de una manera muy preocupante, donde ellos se consideran muy afectados y bastante perjudicados por las políticas gubernamentales que se han aplicado en el país.
Y más allá de lo económico, hoy un titular del diario Las Américas, aquí en la Florida, dice: Maduro cubaniza Venezuela con decenas de leyes. ¿Hasta dónde llega la intromisión cubana en Venezuela?
Bueno, es un tema muy complejo. Lo que sucede es que el gobierno, ante la situación de escasez y por el hecho de que ellos establecen que es una especie de guerra económica, una conspiración para producir desabastecimiento, para aumentar precios, opta por una serie de leyes donde se establecen sanciones muy duras a quienes ellos consideran que incumplen con la ley, ya que el gobierno otorga dólares preferenciales para importar y considera que no se está cumpliendo con los beneficios que esa política de subsidio aplique el Estado para que la gente venda a productos muy por debajo de los que a veces se consigue. Pero el problema no es las empresas que importan, el problema es la economía informal. Mucha gente va a comprar productos a donde se distribuye precios muy por debajo de su costo, y entonces va y lo revende, lo ofrece. Se llama economía informal. El comercio informal ha crecido mucho más de lo que le pasó de un 15%, casi 50% el comercio informal.
Hay un congreso en estos días ahí dentro del ámbito opositor. hasta dónde es la fuerza que está tomando la oposición política cívica en Venezuela?
Bueno, el asunto es que hay un gran descontento frente al gobierno. Ahora, depende cómo se establezcan el sistema de elección de los candidatos que consideramos opositores. La gran mayoría de los que establecen o se consideran opositores solicitan primaria. Si se aplica primaria, se le da participación a todos los que quieran postularse, y estamos convencidos de que habrá una victoria contundente de parte del sector opositor venezolano. Aquí, lamentablemente, que los partidos fijen su posición, algunos, y tratan de que ellos se les corresponde los candidatos y eso nos puede generar problemas. Pero aspiramos que la gracia de Dios ilumine y podamos tener soluciones a corto plazo satisfactorias.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martín Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martín
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana.
Y concluimos con un comentario del politólogo argentino Eduardo Horstmann, quien desde Buenos Aires asegura que lo que dio comienzo en Cuba el 1 de enero de 1959 no fue una revolución, como la llaman, sino una involución. Escuchemos los fundamentos en los que basa esa declaración.
Evidentemente, es importante señalar, frente a el golpe insurreccional que hubo en Cuba en el año 58, que en Cuba jamás hubo una revolución, sino que se ha producido involución de 55 años para el pueblo cubano. Las revoluciones, como lo explican bien los autores que hablan tanto de la Revolución Francesa, que es un caso típico de revolución frente a la descomposición de la realeza francesa, como aquellos que estudian los movimientos sociales y políticos internacionales, se producen después las auténticas revoluciones cuando después de un movimiento insurreccional, como ocurrió en Cuba, viene el llamado a los pueblos para que elijan las autoridades, se establezcan programas de gobierno que sean aprobados o desaprobados en una oposición libre y democrática. Eso no ha ocurrido en Cuba. Vale decir que las expectativas del pueblo cubano en aquella oportunidad, frente al movimiento insurreccional de la pandilla de los hermanos Castro, era de que se produjera un movimiento democrático y popular en elecciones democráticas, pluralistas y con pluralidad de opiniones en confrontación. Eso no ha ocurrido, sino que muy por el contrario, la insurrección provocada por la pandilla de los hermanos Castro tomó el poder, se ha perpetuado en el poder y ha afirmado el predominio de una teoría pseudo-comunista o moral socialista, como le llaman en su constitución actual, que nada tiene que ver con una revolución. La revolución es bienestar para los pueblos, no involución para su desgracia, como ocurrió en Cuba. Y aquellos países que están en proceso de degradación y con problema insurreccional, quizá el caso cubano sea una advertencia que las malas administraciones y los malos gobiernos y los movimientos insurreccionales pueden producir, como otro país de América, como actualmente es Venezuela, cuyo presidente consulta con un pajarito para informarle a un pueblo involucionado culturalmente qué es lo que va a hacer, sin programa de gobierno y en una chatura total de los valores espirituales y culturales de una nación.
Y voy a concluir dando lectura a unos datos estadísticos que comparan la Cuba de 1959 con la de 2006, que es la última estadística que aparece. En 1959, una población de 6 millones de habitantes que tenía un ingreso per cápita de 1.200 pesos. El dólar estaba equiparado al peso, tercer lugar en el hemisferio. 2006, 12 millones de población, 2.000 pesos de ingreso per cápita, dólar equivale a 28 pesos, vigésimo lugar en el hemisferio. 1959, 15 líneas telefónicas para 100 personas. 2006, 3.5 líneas telefónicas para 100 personas. En el 59 estábamos en el segundo lugar en el hemisferio y en el 2006 en el penúltimo lugar. Energía, 450 vatios por persona en el 59, 75 vatios por persona en el 2006. 2.800 calorías de consumo diario por persona, segundo en el hemisferio, en el 59. 1.100 calorías por persona, vigésimo primero en el hemisferio, en el 2006. 75 libras de carne al año, en el 59. 12 libras en el 2006. 47 huevos en el 59. 13 anuales en el 2006, 12 libras de pollo en el 59, 5 libras de pollo anuales en el 2006, 38 automóviles por 1.000 habitantes en el 59, 10 automóviles por 100.000 habitantes en el 2006, una guagua urbana cada 300 personas, una guagua urbana por 25.000 habitantes, esto en el 59 y el 2006. 66 televisores por 1.000 habitantes en el 59, 15 televisores por 1.000 habitantes en el 2006. 5 estaciones nacionales de televisión, una en colores en el 59, 2 estaciones nacionales de televisión en el 2006. Y desafortunadamente no hay tiempo para más. Gracias a quienes permitieron ser entrevistados. Gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares. Respetados oyentes, a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.